Hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Benvinguts a Unes Ocultes, un viatge als límits de la realitat, al cor dels misteris que desafien la raó. Fenòmens inexplicables, veus del més enllà, llocs maleïts, testimonis que no s'obliden. Ràdio Piera presenta Unes Ocultes, amb Frank Meral. T'atreveixes a escoltar?
Estiu del 2021. Sanatori de Gramonte, Saragossa. Gairebé les 5 de la matinada. Després de tota la nit fent assajos i abans de plegar, vam decidir fer una última prova. Fer una captació de veus. Vam preparar la gravadora i el sonòmetre. Vam apagar el foco de la llum i varen encendre una llum molt tènue. Van gravar durant un minut i mig. Normalment portem una maleta que és el nostre laboratori portàtil. I aquí és on analitzem les fotos, vídeos i les veus. I totes les dades que recollim d'aquell moment. Vam ficar la pista de veu al programa de veus. I al minut i 5 segons havien escoltat una veu femenina que deia: Yolanda, me ahogo, me ahogo. Avui parlem de psicofonies. Comencem. Indudablemente estamos rodeados de miles y miles y cistillones de partículas subatómicas. Estamos llenos de vibraciones que pasan por delante nuestra y no nos damos cuenta. Solo nos quedamos con un tanto por ciento pequeño, que es el que sí que percibimos. Se llaman partículas subatómicas. Esas partículas, esas vibraciones de onda en el cual las captaciones de voces es donde ellas se esconden. Son partículas que tenemos alrededor nuestro y que no chocan entre sí. Es decir, es como emisoras de radio. Hay muchas frecuencias en hercio de radio y cada una va por su sitio, por su lugar. Parece ser que cuando hacemos la grabación, cuando estamos grabando simplemente con la grabadora, hay un silencio sepulcral, ¿no? Pues no es así. La psicofonía, digamos que entra a través de lo que es la termomolecular. Son esas partículas subatómicas que chocan entre sí, que son el neutrón, el protón y los electrones. Y es de ahí donde cuando grabamos es donde la tenemos que analizar a la hora de saber si realmente está entrando una psicofonía. Mi gran amigo Gustavo, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hoy hablamos de psicofonías, un tema súper interesante. Gustavo, ¿qué características tiene la psicofonía?
Bueno, aquí la gente le interesa, a los oyentes les interesa más que científico, más a lo práctico. ¿Qué es una psicofonía? Una psicofonía es una voz o un sonido que viene supuestamente del más allá, de otro mundo paralelo al nuestro, de otra dimensión, ¿no? Para resumirlo, una psicofonía es una voz o un sonido. Dicen que se puede oír, se va a cualquier sitio, no hace falta ser un cementerio, una casa encantada. Puede pasarnos en nuestra propia casa, oír una voz. Y más si hemos tenido un fallecimiento reciente, ¿no? Pero si oímos la voz y no la grabamos, no podemos analizar si esa voz es humana o no es humana. Por eso en la psicofonía siempre se usa una grabadora, ya sea analógica, es decir, de casete, o una grabadora digital como las que se usan ahora. Los que somos profesionales usamos las dos, las analógicas y las digitales. Si estemos donde estemos, oímos una voz y queda grabada, después en el laboratorio se puede comprobar si esa voz es humana o no es humana, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pasamos por un editor de sonido y, o bien también por un osciloscopio, y según la frecuencia podemos saber si es voz humana o no, o es una voz que viene del más allá. El 90% es voz humana. Y hay un 10% que no tiene explicación alguna, que ahí sería lo que se denomina psicofonía, ¿no? Pero ¿qué hay en eso? Tenemos solamente un 10%. Si volvemos a los años 80 o años 90, era un tema muy profesional. Solamente investigaban los profesionales, ¿no? Actualmente es un circo. Perdón por la palabra, pero es subirse al tren y es hacer mucha fantasía. Ahora, actualmente, la parte científica, la parte profesional, ¿no?, se usa en los laboratorios o en las universidades. En el campo, todo es ficticio. Es un engaño, ¿no? Porque una vez que se analiza la supuesta voz, lo he dicho anteriormente, el 90% es voz humana. ¿Por qué se sabe? Porque se ha analizado con aparatos especiales y ahora actualmente hay aparatos mucho, mucho mejores que los de los años 80 o años 90. Antes pues se usaba el cassette, ¿no? Algunas personas ahora actualmente dicen que el cassette, claro, se oye el motor de fondo, pero hay que decir que el ruido del motor de un casete puede atraer esa voz, ¿no?, que después se puede analizar digitalmente, se puede analizar y vemos si es humana o no es humana. Si es humana, se descarta, no hay que seguir. Hay grupos, hay en algunas universidades que intentan ver detrás de esa voz humana. Con los aparatos actuales se intenta quitar esa voz humana y mirar por detrás, a ver si hay algo más. Es como un eco, ¿no? Al principio podemos oír hola y después, una vez quitado el hola, podemos oír adiós o cómo estás. Pero volvemos a lo mismo. Esa segunda voz se puede analizar y ver si sigue siendo voz humana o no voz humana. Uno de los problemas actuales son las grabadoras digitales. Los grupos, las asociaciones, las personas que usan esas grabadoras intentan comprarse una grabadora cada vez superior. Esas grabadoras tienen mucha sensibilidad y pueden captar a kilómetros voces, ¿no? Se ha demostrado que hay, sin decir marcas, hay grabadoras que pueden tener un alcance de 2, 3, incluso hasta 4 kilómetros. Y podemos captar voces que vengan de una carretera, de una autopista, ¿no? Por eso es interesante hacer la psicofonía en sitios cerrados e intentar que no haya ninguna perturbación exterior, ¿no? Nosotros usamos en nuestro grupo las cajas de Faraday, ¿no?, que queda la grabadora dentro de una campana hermética, que hay, si hay algo en la habitación o hay algo en la zona que estemos, solamente captará algo que esté dentro de la campana de Faraday, ¿no? No captaremos nada del exterior. Una pequeña descripción de una psicofonía, por ejemplo, en una habitación, es siempre poner la grabadora, ya sea analógica o digital, en el centro de la habitación, una persona que esté anotando toda actividad que haya en la habitación, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Si yo, estando haciendo la grabación en la habitación, me muevo o al mover le doy un golpe a una piedra o tengo tos, pues todo eso el compañero o la compañera lo va anotando, anota la hora, la numeración de la grabadora y decir, Gustavo ha tosido, Isamari se ha movido, Fran está fumando y lo que se oye, todo eso queda anotado en la libreta. Una vez que se acaba la grabación, que quiero decir que nosotros, en nuestro grupo, las grabaciones, como mucho son de 3 minutos, porque analizar 3 minutos en laboratorio equivale como mínimo a 1 hora, 1 hora y media, incluso hasta 2 horas, ¿no? Por eso que es mejor usar 3 minutos, o si queremos alargar, hasta 5 minutos. Pero claro, 5 minutos puede ser en el laboratorio hasta 10 horas de análisis. Si al principio oímos en la grabación una voz y esa voz la recortamos, la analizamos solamente ese tipo de voz, si nos dice que es voz humana, pasamos al siguiente tramo de la grabación y así a poco hasta acabar los 3 o 5 minutos, ¿no? Si oímos un golpe, comparamos el golpe con lo que está anotado. Si la persona, el compañero, no ha notado en esa hora o en ese contador de la grabación ningún golpe, claro, es un golpe, dijéramos, positivo. Algo que se ha oído la grabadora y nosotros no hemos oído. Pero si el golpe está anotado, el responsable de anotar sabrá si ha sido un movimiento que hemos hecho nosotros, un golpe que ha podido venir de afuera, ¿no? Todo eso queda registrado. Y tenemos en el análisis una parte positiva y una parte negativa. A lo mejor de voces, todos son voces humanas, pues es negativo. Y nos queda los ruidos. Puede ser si lo hacemos en un sitio abandonado, o una casa abandonada, o un castillo, y oímos caer una piedra, es normal en esos sitios que está todo destruido, es normal que el viento pueda provocar la caída de una piedra, ¿no? Normalmente hay grupos que dicen, no, es que el fantasma ha tirado la piedra. No, el fantasma no ha tirado ninguna piedra. Eso no se puede verificar. O hemos oído esto, o hemos oído lo otro. Todo lo que se oye está apuntado en una libreta, y aparte está grabado, ¿no? Eso es, dijéramos. Y volviendo a la psicofonía, a las voces, pues es lo que hay. No hay otro misterio. Si una vez analizado nos dice que es voz humana y se acabó. Ahí no hay ningún tipo de fantasma. Si una vez analizado no nos dice que es voz humana, pues es una voz positiva. Pero en realidad, la voz que oigamos, si por ejemplo hemos oído hola y una vez analizado no nos dice que es voz humana, ese hola es positivo, es una voz positiva, pero en realidad no nos sirve de nada, porque para que nos sirva una voz tiene que ser continua. Hola, ¿cómo estáis? Que haya una pequeña conversación con la grabadora, ¿no? Si es una sola palabra, así, seca, hola, adiós, ¿cómo estáis? Eso para nosotros no sirve de nada.
Ones Ocultes, amb Frank Meral.
Bien, para saber cómo, qué es una voz humana a la hora de entrar en el laboratorio y a la hora de analizarlas, lo que se hace es cuando vamos a grabar a lugares, no hace falta que sean abandonados, sino, como bien ha dicho el compañero Gustavo, desde casa también se puede hacer, porque se graba a través de vibraciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la grabadora tiene que estar a un volumen medio, entre medio y bajo, y sí que hay que subir el volumen a la hora de analizar. Una vez que estamos en el laboratorio, lo que tenemos que tener en cuenta es saber en cuántos hercios está una psicofonía. He de decir que trabajamos con infrasonidos, o sea, todo aquello que el pabellón auditivo no lo escucha en el sitio, en el lugar in situ, ¿no? Y sí puede quedar grabada en lo que es en la grabadora. Una vez llegado al laboratorio y puesta la pista en los programas de audio y colocado o bien un espectrograma o bien el osciloscopio, tenemos que tener muy en cuenta el dibujo gráfico que nos hace el osciloscopio. Muchas veces, como ha dicho Gustavo, nos puede llegar voces de kilómetros que no lo percibimos en ese momento, pero sí que la capta la grabadora. Entonces tenemos que tener muy en cuenta los hercios en los cuales nos encontramos. Es decir, la voz lejana nos puede dar una pequeña perturbación que puede ser que nos dé como un positivo o negativo. Entonces tenemos que hacer el corte y analizar. Una psicofonía, estamos hablando de unos 0,19 hercios hacia abajo. Un 0,20, 30, podemos tener alguna, siempre hablando de evidencia. La psicofonía, cuando realmente estamos hablando de que son hercios exactos de lo que es la psicofonía en cuestión, sí que la damos como psicofonía. El resto lo damos como evidencia de algo que hemos obtenido. No hechos, sino, es decir, una evidencia que en sí que hemos captado, ¿no? Hay gente que cuando analiza simplemente lo que hace es que cuando pilla una voz lo que hace es aumentar el sonido y simplemente reflejar lo que se ha oído. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando estamos en una casa y estamos grabando, es posible que estemos grabando incluso hasta las voces nuestras. Es decir, lo que hacemos es, muchas veces tenemos la fonética de nuestros propios compañeros o de la gente que está en ese momento con nosotros. Es más, también tenemos la fonética, aparte de lo que es hombre, mujer, niño y niña, porque así lo que podemos hacer es comparar lo que son las vocales y consonantes y también saber realmente si estamos delante de lo que es una voz psicofónica o una voz humana. Es decir, tenemos que tener muy en cuenta a la hora de analizar qué realmente lo es. Hoy se ha perdido todo esto. La paraciencia es muy importante en todo el ámbito de lo que es el análisis, tanto vídeos como fotos como de audios, porque nos hace saber si realmente estamos contactando con el más allá. Pese a que somos un grupo, una asociación en la cual trabajamos la parapsicología, fenómenos paranormales, esoterismo, ocultismo, tenemos que estar conscienciamente de que estamos en el camino exacto. No, o sea, es decir, lo que tenemos es un fino tapiz en el cual prácticamente no pasamos nada. Entonces muchas veces nos preguntan, bueno, siendo profesionales, por decirlo de una manera, en este tema, ¿cómo que no pasáis? No, porque nosotros buscamos realmente que haya un más allá. No buscamos nada que se asemeje a lo que hay hoy en día, que no es el circo, ¿no? Por eso la paraciencia hoy en día también se llama pseudo-paraciencia, porque hoy no existe los laboratorios y no existe la hora de lo que es un análisis. Simplemente hay pocos grupos en los cuales, como digo yo, hablamos nuestro mismo idioma y lo que hacemos es hablar entre nosotros, pasarnos nuestros propios trabajos y un poco pues acortejar lo que ellos han obtenido y lo que nosotros vamos sacando. Es decir, lo que hacemos es hablar del trabajo unísono, que hemos hecho de un mismo trabajo y poder un poco hablar sobre eso. También muchas veces podemos estar en un error y tenemos que volver otra vez a rectificarlo. Muchas veces nos ha pasado que tenemos voces pues que no lo tenemos muy claro, que parece que están en que digamos que el espectrograma o el osciloscopio nos da un poco a entender que podemos estar sobre la pista de una psicofonía, y lo que hacemos es pasarlos a un laboratorio. Tenemos un otro grupo con un laboratorio un poquito más digamos más amplio, y ellos terminan de dictaminar si lo que hemos captado realmente es una voz humana o estamos hablando de una psicofonía. Gustavo, ¿algo más que añadir?
No, más o menos ya lo que has dicho ya está correcto, ¿no? Es después de hacer la grabación, ¿no?, viene la investigación en el laboratorio. Es el análisis de lo que hemos captado, ya sea voces, ya sea sonido. Ese es el trabajo más no de aventura, sino más de estar asentado en una silla.
Curioso.
Tener los cascos puestos y perder minutos, horas, incluso días para analizar una psicofonía, ¿no? Antiguamente, en los años 80, años 90, Sinesio, Jiménez del Oso, usaban magnetofones o casetes de cinta, ¿no? Y no hacían un minuto o dos minutos de grabación, hacían horas. Dejaban, por ejemplo, una cinta de cassette, una TDK, que tuviese 30 minutos, 30 minutos en la cara A, 30 minutos en la cara B, casi una hora de psicofonía, que analizarla equivalía a medio año de análisis. Era tremendo, ¿no? Y después, claro, casi siempre en esa época, casi siempre era positivo, todo positivo, positivo. Voces de fantasmas, voces de esto, voces de un muerto, voces de mi padre, voces de mi madre, voces del vecino. Pero ahora, actualmente, se ha comprobado, se ha analizado muchas de las voces anteriores y se ha visto que eran voces humanas, ¿no? Como el Palacio de Linares, como un ejemplo que damos, ¿no? O sea, que se ha demostrado actualmente que todo ha sido un fraude, ¿no? Eran voces humanas, ¿no? Pues lo mismo pasa ahora. Ahora se analiza. Si es voz humana, se descarta automáticamente. No hay que seguir investigando. No hay como hacer como otras universidades o otros centros de investigación. Mirar por detrás. No hay que mirar por detrás. Ha salido voz humana y fuera.
Se descarta.
Por eso están las frecuencias, están los espectrogramas, ¿no? Todo eso se mira. Aparte de esto, hay mucha gente que nos dice, y la ciencia, no, esto no es ciencia. Para los científicos, esto es teatro, es una payasada. No, los científicos no están por la labor, ¿no? Ellos dicen, si la voz se oye muy continua, se oye, por ejemplo, se hacen 10 grabaciones, y en esas 10 grabaciones se oye esa misma voz con esa amplitud, pues sí que se podría decir que entraría en el campo de la ciencia. Pero como esto nunca ha pasado, nunca ha pasado, pues los científicos no lo aceptan como ciencia. Lo aceptan como una para ciencia, nada más, ¿no? Nosotros, desde hace muchos años, intentamos. Nos gusta nuestro trabajo, nos gusta investigar, nos gusta buscar. Lo que hacemos es buscar, por eso somos buscadores. Buscamos el sonido, buscamos la voz y la comparamos. Lo que ha dicho mi compañero Fran, nosotros, ya sea positivo, ya sea negativo, todo eso lo guardamos, tenemos unos patrones, unas grabaciones, ¿no? Y otros grupos se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, mira, hemos estado en el monasterio de piedra y tenemos esta grabación y la comparamos con la nuestra, a ver si lo que ellos han grabado nosotros también lo tenemos, que es un 1%, no hay más, no hay más. Las voces nos han pasado cientos y cientos de psicofonías y todas son voces humanas, ya sea voces del grupo o voces de afuera, ¿no? Lo que he dicho anteriormente, culpa la grabadora. Lo mejor, nosotros siempre aconsejamos usar una grabadora normalita, sencilla, de las primeras, no las actuales. Las actuales, ahora todo es un comercio. Intenta vender, que si esto, que si lo otro. Y no, porque tienen mucha sensibilidad, igual que los micrófonos, tienen mucha sensibilidad y pueden captar a grandes distancias cosas que no entran en la paraciencia. Son voces y sonidos del exterior. Un ejemplo que ha pasado muy a menudo. Se reúnen dos o tres grupos y dicen, vamos al balneario La Puda, por ejemplo. Y son 20 personas. Y se reparten por todo el balneario. Unos van a la primera planta, otros van al subsuelo, otros están en el jardín. Y cada grupo hace psicofonía. Pues eso está mal. Porque captan voces de los otros compañeros. Bueno, nosotros, por este motivo, lo que tenemos es como un diccionario de voces de nuestros compañeros y de otros compañeros de otros grupos que lo comparamos. Si por ejemplo ha venido un grupo de Huelva con nosotros, primeramente les hacemos recitar un poema o unas palabras y lo tenemos grabado. Si cuando hacemos la investigación ellos están en otro sitio, no están con nosotros en ese momento, están en otra planta o en el jardín, y oímos voces, comparamos. Si nos dice el programa, son voces humanas, y queremos profundizar un poco más, porque nos dicen, no, queremos profundizar, queremos esto, estar seguro, lo que hacemos es comparar las voces que ya tenemos grabadas de nuestros compañeros, ya sean de nuestro grupo o del grupo de Huesca, y comparamos. Y vemos que la frecuencia que dice adiós es de Carmen, del otro grupo, o de Isamari, del nuestro. Y ya lo descartamos, ya lo descartamos. ¿Qué pasa también con eso? Que hay veces que se enfadan por grupos que nos bloquean. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos detrás de nada. Nosotros no tenemos publicidad de nada. Nos han llamado de sitios para que hagamos publicidad de grabadora, de zapatillas, de camiseta, de muchas cosas, incluso hasta de viajes. Nosotros no hemos bajado a ese fondo. Nosotros seguimos nuestra línea. Nosotros ni cobramos ni nada. Una cosa sí, si nos llaman, por ejemplo, como nos llamaron el año pasado de Portugal, pues lo que sí que aceptamos es que nos paguen el tren o el avión y el alojamiento, ¿no? Eso sí, pero nunca cobramos por nada, ¿no? Ni hacemos publicidad de nada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa con los demás? Los demás sí, los demás, que si marca esta, si zapatillas del otro, que grabadora del otro, que si la esto, la otro, y hacen publicidad, ganan con la publicidad, ¿no? Ganan con los me gusta en plataformas de internet, ¿no? Tienen 1 millón, tienen 100.000, 200.000, 300.000, 2 millones de seguidores, pero todo o casi todo es teatro, ¿no? Claro, hay grupos que van a una casa o a una casa y solamente entrar por la puerta ya dicen, ya han captado un fantasma, ya han captado esto, ya han captado lo otro. Claro, para nosotros esto es fantasía, esto es subirse al tren o hacer circo. No, hay que, si se capta una voz o algo, no hay que decir directamente, es un fantasma, es un muerto, es un vampiro, es un hombre lobo. No, hay que analizarlo. Y si una vez analizado sale voz humana, para nosotros es voz humana. Para los otros no, para los otros Si ellos dicen es voz humana, pierden anunciantes, pierden seguidores, pierden de todo, ¿no? Nosotros queremos tener, por ejemplo, 200 seguidores antes que 1 millón. Porque nosotros no vamos por el dinero. No queremos monetizar ni ninguna plataforma de internet. Nosotros hacemos la investigación desde hace muchos años, ¿no? Y nos gusta la aventura. Nos gusta visitar lugares, tampoco nos gusta los grupos vandalistas. Porque hay muchos grupos que son vandalistas, que lo único que hacen es destruir los monumentos, destruir las casas y dejarlo todo hecho polvo. Nosotros no. Nosotros vamos a intentar buscar una voz o buscar un sonido. Eso es nuestro trabajo. Es lo que nos gusta. Claro. Y lo que he dicho antes, eso no es ciencia, es para ciencia.
El último inciso que voy a hacer es, claro, la ciencia no lo admite porque para ellos, como muy bien has dicho, Gustavo, lo que buscan es que siempre el resultado de una misma situación como la psicofonía de positivo. En este caso, como no lo da, no lo da por científico. Como es una cada de 100, por decirlo de una manera, ellos lo tratan como un azar. Y entonces ese es el problema de por qué incluso ya no es la psicofonía, sino otro tipo de casos nuestros, ¿no? Y como muy bien has dicho, el trabajo que nosotros realizamos y el trabajo que hacemos ya es por nosotros, por los estudios que hemos hecho a nivel de parapsicología, o sea, los diplomas, nuestros maestros, o sea, no, nos debemos a unos estudios realizados, o sea, no por experiencia hecha en campo, ¿no? Y bueno, pues solo era matizar un poquito lo que el compañero Gus nos ha explicado. Vamos a empezar con las evidencias que hemos traído para que escuchéis algunas de las psicofonías que tenemos. Y vamos a empezar con una del Pueblo Viejo de Belchite. Como ya sabéis, el Pueblo Viejo de Belchite está en Zaragoza y, bueno, hubo, la verdad, que una tragedia a nivel de la Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española. Y, bueno, lo que hicimos era que habían unas conferencias y llegamos aquella misma noche. Y Samar y yo, pues, decidimos después de cenar dar una vuelta, porque no podemos entrar, pero sí a través de la valla poder pasear y grabar un poco, pues, lo que es el pueblo en el anochecer, ¿no? Pues yo, que soy un poco patoso, tropecé con la piedra de las vallas que están fuera, y lo que vamos a oír es el disparo de un fusil. Está analizado por nosotros y también por la SEIP, por la Sociedad Española de Parapsicología, y nos confirmaron lo que Gustavo y yo, pues, en aquel momento en el laboratorio coincidíamos, que era como parecía como un cañonazo, como un disparo, ¿no? Y nos confirmaron de que era el disparo de un fusil de aquella época. Gustavo, Belchite, vaya pueblo, ¿eh?
Sí, sí. No, es curioso porque, claro, al chocar tú con la valla, claro, se produce como un ruido que, una vez analizado, parece que sea de un fusil de la Guerra Civil Española. Eso se lo pasamos al grupo, ¿no? Y sí, analizaron y vieron que esa frecuencia del disparo tenía casi un 80% de frecuencia de un fusil, ¿no? De una bala de un fusil, ¿no?
Sí, sí.
Es una cosa muy curiosa. ¿Podemos decir que es positivo? Sí, podemos decir que sí.
Pero bueno, lo dejamos ahí como una evidencia y que la gente también, pues, pueda opinar y decir lo que realmente está escuchando, ¿no? Este tipo de psicofonías se llaman psicofonías fantasmales, puesto que también están envueltas en un eco del pasado, ¿no? Y está ahí, en lo que son los cimientos de lo que es el pueblo en sí. La verdad que es bastante. Hablaremos un día extenso sobre Belchite y el trabajo que realizamos aquella noche, pero hoy solo nos dedicamos al tema psicofónico. Las psicofonías las tenemos divididas en tres formatos, A, B y C. Ahora está clase A, clase 10, pero nosotros en la escuela nos enseñaron pues A, B y C. A son las audibles, la que no hace falta ni siquiera los cascos, sino son perfectamente audibles. La clase B, que es lo que vamos a escuchar ahora, que se necesita, aparte de un buen oído, pues los auriculares para poder entender qué es lo que dice. Y la clase C son las que son inaudibles. Parecen que dicen algo, pero no conseguimos descifrar el qué. Entonces lo que tenemos son tres apartados de grabaciones, y en cada una metemos donde aquellas que necesitan o bien auricular o bien no se escucha bien lo que se dice, pero se guarda, porque la tenemos como para poder, digamos, volver a analizar, y en la clase A, que es la que se escucha. Esto es una clase B, y vamos a explicar lo que es. Estuvimos haciendo un trabajo en un hospital de San Boi, que ya no existe, se llama Hospital Comarcal, y lo que sucedió, yo estaba de espalda, voy a explicar lo que los compañeros me contaron, luego explicaré la psicofonía. Yo estaba de espalda y estaba preparando tanto la grabadora como lo que estáis escuchando, que se llama una Spirit Box, que ya también se explicará en su momento. Lo que pasó fue que vieron como dos mesas, porque estaba puesta una encima de la otra, un sobre otro, y la mesa se movió. Entonces lo que pasaron las compañeras fue que se asustaron, vinieron corriendo hacia mí, y el ruido de arrastre de la mesa, que es por absorción, se escucha una voz que hay que estar muy pendientes, que dice fuera. Entonces ahí fue donde, y fue casi al empezar la exploración de campo, que todo el equipo lo que quería era marcharse, que estaba incómodo después de escuchar la voz que se analizó in situ en el lugar. ¿Hay alguna enfermera aquí con nosotros? Bueno, Gustavo, ¿qué decir de esta psicofonía?
Bueno, es curiosa, pero también tenemos que decir que una vez analizada nos dijo que era una voz humana. El problema es que ninguno de los que estaban en el grupo había hablado. Eso puede ser que a las afueras del hospital hay una carretera y se dijera algo fuera del hospital por la carretera, ¿no? Claro. Y también lo que has comentado de las mesas, se sabe, eso ya es científicamente, que Cataluña tiene muchos terremotos al cabo del mes. No se sienten apenas, pero ese movimiento de las mesas podría ser un microterremoto de los que se producen mensualmente en Cataluña, ¿no? Hay, para que lo sepan los oyentes, hay aplicaciones del móvil y de ordenador, de internet, que nos dicen los terremotos que pasan al mes, incluso al año en Cataluña. Igualmente en toda España, pero Cataluña al mes, científicamente, hay entre 500 y 1000 terremotos al mes. ¿vale? Que no lo percibimos. Pero ese movimiento de las mesas sí que puede ser un movimiento de algún terremoto que hubo en ese momento, que nosotros no lo percibimos. Uh-huh. O a lo mejor sí que lo percibimos, porque si lo oyen ustedes en la grabación, se oyen unas voces del grupo, uh-huh, aparte de Iros, ¿no? Pero el Iros, una vez comprobado por los del grupo, la fonética no era de ninguno de ellos. Así que el resultado es, no es positivo, es un negativo positivo, porque puede, casi al 100% podemos afirmar que viene de afuera, de la carretera. Alguien que pasaba por la acera, o también había al lado del hospital, a unos metros, hay un campo de fútbol, que por la tarde-noche entrenan críos, y podría salir del campo de fútbol esa palabra Iros, ¿no? Pero dijéramos, de miedo o de terror, no, eso no lo podemos afirmar.
Tenemos que tener en cuenta, como me ha dicho Gustavo muchas veces, se nos cuelan voces, y en la mente humana, el cerebro, va tan rápido que lo que busca con algún golpe, con algo parecido, es buscar una palabra que se asemeje al ruido que hemos tenido. Entonces es posible, muchas veces, que un golpe lo transformemos en palabra, porque automáticamente estamos buscando una respuesta o algo que nos haga una palabra que parece que está contactando con nosotros. Esto se llama apofenias. Quiere decir que son sonidos que no lo son, y que el cerebro humano lo que está haciendo es equiparar el golpe con alguna de las palabras, incluso pensando que nos están diciendo nuestro propio nombre.
Estàs escoltant Ones Ocultes, un programa de Ràdio Piera amb Frank Meral.
La siguiente evidencia que vamos a pasar, psicofónica, todo transcurre en... Tengo unos compañeros que son vigilantes, y después de pasar, los compañeros a revisar los volumétricos de una sala, vieron que todo estaba correcto, y durante la noche, en aquella sala, el volumétrico saltaba como si alguien se colara, ¿no? Entonces me dijeron, Fran, ¿por qué no miras tú? Vamos a llevarlo a la otra parte, a ver si los volumétricos que saltan es por algo que no existe, que no está, ¿no? Estaban un poco asustados. De hecho, apagaban los volumétricos para que no les saltaran, para no poder ir, ¿no? La psicofonía que vamos a escuchar a continuación es, hicimos un ensayo, y cuando se oiga el muelle, porque tenía puesto la grabadora encima de un carro de compra, entonces al tocarlo, el sonido del muelle hace de absorción, y al preguntar que cómo se llamaba el hombre de la gabardina, pues nos dijo Iros.
El hombre que lleva la gabardina, ¿cómo se llama? Hay un hombre con una gabardina, ¿me puede decir su nombre?
De hecho, el hombre de la gabardina se le llamó porque se hizo muchos trabajos a nivel de infrarrojos, en fin, y descubrimos que, bueno, lo que parecía que hubiera ahí, pues era un hombre alto con una gabardina. Gustavo, la psicofonía de Iros.
Bueno, aquí es más complicada la cosa. El resultado era una voz humana. Lo único que era una voz humana metalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa investigación se usó un aparato llamado Spirit, que es una radio que va hacia adelante y hacia atrás muy rápidamente, hace un barrido, y en esa época y ahora también hay muchos grupos que la siguen usando. Nosotros la hemos usado alguna vez, pero solamente como investigación, nada más. Nosotros no somos partidarios de usar la Spirit, porque esa radio lo que tiene es un pequeño micrófono que y almacena todo lo que oye y se lo guarda en su memoria interna, ¿no? En ese caso, al investigar en esa zona, como se usó la Spirit, se captó en la grabadora el Eros, ¿no? Pero una vez analizado, vimos que ese Eros era una voz humana, pero al salir por la Spirit era una voz metalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que la Spirit graba siempre todo lo que se oye. Y ese Eros no era de ese momento, podría ser de otro momento, o de un año atrás, o dos años atrás, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se hace alguna pregunta o algo, la Spirit suelta una palabra al azar. En ese momento, pues, lanzó Eros, pero una vez analizado, vimos que era una voz humana metalizada. Así que valor no tiene valor, no tiene ningún tipo de valor, ¿no?
Por eso decimos que son evidencias y no psicofonías, mientras que no entre dentro del espectrograma de 0,19 hercios, que es lo que da una psicofonía. Las últimas evidencias que vamos a mostrar psicofónicas, como ya hemos hablado antes, que lo ha comentado muy bien Gus, muchas veces salimos fuera de Cataluña. En este caso era una familia que vendió una casa y la casa pues siempre ha ido de familiar en familiar, o sea, siempre han estado ocupada por la misma familia. En este caso la querían poner a la venta porque los padres habían fallecido y no pueden hacerse cargo de ella. Entonces lo que querían es intentar saber si realmente había algún ser querido, algún familiar que estuviera en la casa. Entonces lo único que se le pidió, bajábamos con las niñas también, era que se ocuparan de las niñas mientras, y por supuesto de poder dormir, y trabajar dos noches en esa casa. Hicimos varios trabajos, uno de ellos pues era ahí con una medium. Lo que hicimos fue mirar y la verdad que sacó nombres en el dossier que ni siquiera ella sabía que existieran, que existían, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora es, ojo, porque era un directo en la radio, Radio San Vicente. Se van a oír en varias veces porque se hizo de esa manera para que en ese momento la gente se adaptara a los sonidos, que nos va a venir muy bien para nosotros ahora. Y esto es Córdoba, una casa en Córdoba.
Date las gracias si te has comunicado. Espero que encuentres ese lugar. Darte las gracias si te has comunicado. Espero que encuentres ese lugar. Darte las gracias si te has comunicado. Espero que encuentres ese lugar.
La verdad es que cuando me puse en una habitación solo, la familia salió de casa y Samari estaba pues en la planta de arriba, estaba haciendo fotografías. Yo me puse descalzo, me arrodillé para no hacer ningún ruido y la grabadora se colocó encima de la cama para, en caso de vibración, pues que absorbiera cualquier tipo de vibración que pudiera entrar en la grabadora. La verdad que cuando dijo date las gracias y escuchar esa risa, y al analizarla, que saliera, porque no escuché en ningún momento ese tipo de risa, pues la verdad que se ponen los pelos como escapia, aunque estemos acostumbrados a según qué voces, ¿no? Gustavo, ¿qué tienes que decir sobre estas voces?
En esta investigación sí que podemos decir que era positiva, porque una vez analizada, no nos dijo en ningún momento que era voz humana. No, dijo que la frecuencia, el espectrograma, era una voz. Pero una vez analizada, nos dijo el programa que no era humana. Así que queda como positiva. Pero como he dicho anteriormente, si no sigue la conversación, supuestamente, digo, supuestamente del fantasma, entre comillas, no tiene tampoco validez. Es positivo y negativo a la vez, pero nosotros, ya sea positivo o negativo, guardamos esta evidencia. Por si más en el futuro fuéramos de nuevo o fuese otro grupo y pudiera captar la misma palabra.
Darte las gracias si te has comunicado. Espero que encuentres ese lugar. Darte las gracias si te has comunicado. Espero que encuentres ese lugar.
Esta catación que vamos a oír, que también es otra evidencia, es el mismo lugar y en el mismo sitio, la misma forma, descalzo, de rodillas, pero en este caso un compañero que estaba en Radio San Vicente dijo que si podía dar alguna señal, ¿no? Y la verdad que cuando escuchamos esa grabación en el laboratorio, pues esos golpes nos impresionó un poquito, la verdad.
¿Quieres dejar un mensaje a alguien en concreto?
La verdad que me impactó, porque no había nadie, solo Isamar y yo en ese momento en la casa, y cuando escuché esos golpes, posiblemente también podía ser golpes de otro lugar, pero no lo capté en ese momento, y la verdad que me dejó un poquito parado. Gustavo, ¿qué decís?
Sí, aquí también es un positivo o negativo, porque se oyen esos ruidos, nadie se movió, nadie estaba alrededor de la habitación. ¿Qué podría ser? Podría ser que viniese de fuera, que la grabadora captase algo de afuera, de la casa de al lado o de enfrente, no, porque había una calle, pero podría ser de los lados de la casa, ¿no? Pero claro, tampoco podemos decir que es para investigar. Es un ruido, que en este ruido no hay ninguna voz paralela, solamente es el golpe. Y claro, es un negativo positivo, nada más. No podemos decir nada más. Es que ahí decir que el golpe lo ha hecho un fantasma, no sé, sería montarnos en el tren, hacer circo, y nosotros hacer circo no somos partidarios de hacer circo.
¿Quieres dejar un mensaje a alguien en concreto?
Pues sí, ¿no? Porque también a veces cuando se oyen golpes que se llaman mimofonías y esto, pero en este caso, claro, se graba sin escucharlo nosotros. O sea, estamos hablando de quizás algún golpe que haya procedido de algún otro lugar y que no lo haya percibido.
Por último, si hay algún oyente que quiere empezar lo que hacemos nosotros, investigar casas encantadas o sitios misteriosos, recordar que os hace falta una linterna, una libreta para anotación, una grabadora o un cassette. No hace falta que sea una grabadora carísima, una simple grabadora ya nos vale. Y después, para analizar el programa, que es gratuito, que se puede bajar por internet, que es gratuito, el conocido Audicity, Audi City. Y así podéis comprobar las grabaciones que hacéis. Podéis empezar desde casa, hacer grabaciones a oscuras en vuestra habitación, con silencio, ¿no? Y después, si queréis aventuraros fuera, porque en casas abandonadas, cementerios o cosas así, podéis empezar a hacer, ¿no? Es bonito. Lo que os puedo decir es un tema bonito y a lo mejor o empezáis como un juego y acabáis estudiando en la universidad científicamente. Para finalitzar el pròxim programa farem cases encantades i si hi ha algun oient que vol posar-se en contacte con nosaltres, la direcció és onasocultas@gmail.com.
I bé, fins aquí el programa d'avui de Psicofonies. Espero que us hagi agradat i que bé, espero que hagi sigut de, bé, per poder conscienciar què és realment una psicofonia i què no és una psicofonia. Doncs bé, com ha dit el meu company Gustavo, el pròxim programa serà Cases Encantades. Gràcies per seguir-nos i fins aviat.
Ones Ocultes. Idea i guió, Frank Meral. Producció i muntatge, Màrius Montmany.